Esto es Noticias Mundo Real.
Lo barato sale caro. Costa Rica, organizaciones piden que se prohíba la herbicida paraquat, que ya es ilegal en 40 países. La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON, pide al gobierno de su país que prohíba el uso de paraquat, herbicida de bajo costo, antiguo y de eficiencia cuestionada, detalló en diálogo con Radio Mundo Real Mauricio Álvarez, presidente de FECON. El herbicida es de alta persistencia y toxicidad, pero de uso extendido debido a su precio. Si se contabilizara el daño que provoca al ambiente y a los seres vivos, el costo sería otro. El paraquat fue prohibido y restringido en 40 países. En la Unión Europea es ilegal desde 2007. Los ecologistas costarricenses piden que su país sea el número 41 en prohibirlo. Escuchamos la entrevista que le hicimos a Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente.
La FECON pide la prohibición de la herbicida paraquat, que es usado en el cultivo de piña, ¿es así?
Sí, bueno, en piña y en general en monocultivos, digamos. Es como el herbicida más barato y de hecho más usado precisamente por eso.
¿Cuáles son los problemas que ustedes ven asociados al uso?
Bueno, el herbicida paraquat tiene ya 60, 70 más años de estar en el mercado. Ya su eficiencia agronómica ha sido sumamente cuestionado porque las malezas, en teoría, que se supone que va a controlar, a matar, sobreviven, ¿verdad? Han generado resistencia y al mismo tiempo su efecto en el ambiente y en los ecosistemas en general, en la salud de la gente, es grave debido a que es un herbicida que permanece más de 365 en el ambiente, dura más todavía degradándose en el suelo. Y bueno, por todo esto, por ser el herbicida de mayor consumo, por ser el herbicida que también genera más intoxicaciones y al mismo tiempo suicidios en nuestro país, por ser de fácil acceso y de uso muy común, es utilizado en las comunidades indígenas como el principal medio para quitarse la vida de las personas, principalmente jóvenes, lo cual ha generado una emergencia en el cantón del Caribe costarricense, Talamanca, donde se concentra gran cantidad de población indígena y afro. Y bueno, al mismo tiempo agroquímico ha sido prohibido en 40 países, principalmente en países europeos, pero también en países tropicales, precisamente por todos estos temas y porque en general se ha cuestionado mediante mucha investigación científica no solamente la eficiencia, sino este tipo de impactos residuales en el agua potable, en ecosistemas, en anfibios, en crustáceos, en mamíferos, se ha logrado documentar, y también en ríos y bueno, en el ambiente en general.
Bien, ustedes pedían también que se prohibiera otro herbicida, el Bromacil, que el gobierno llegó a anunciar. No sé en qué está la situación de retiro de mercado, del uso todavía. ¿Cómo está la situación con el Bromacil y qué es lo que responde el gobierno a esta otra petición?
Sí, precisamente lo que nos motivó en este nuevo intento de prohibir, porque ya lo habíamos intentado a finales de los 90, principios del 2000, 2001, habíamos participado en una campaña para la prohibición del paraquat, y en aquel momento los argumentos del gobierno es que era un herbicida muy barato y que era el de mayor consumo y que era, digamos, prejuicioso aparentemente, o así lo dijeron, para la economía de los agricultores. Sin embargo, nosotros en todos ya estos casi 15, 17 años desde ese momento se han presentado muchísimas pruebas, y en este momento el gobierno entendemos que evalúa la permanencia del agroquímico. Al mismo tiempo que hemos tenido una gran discusión con este gobierno por 2-3 decretos distintos de reglamentos al tema de plaguicidas. En uno se legalizan una serie de moléculas, como llaman ellos, o agroquímicos o sustancias, ingredientes activos, el término técnico de los plaguicidas que no han sido evaluados en evaluaciones ecotoxicológicas y ambientales, que son moléculas muy viejas y que no se sabe a ciencia cierta el impacto de estos plaguicidas. En otros reglamentos se viene a flexibilizar el tipo de controles, homologándose con los aparentes estudios y trámites que se hacen en otros países del primer mundo, pero sin agregarle estudios más de acuerdo al trópico. Acordémonos que en el trópico las condiciones de sol y de radiación solar solar y de humedad hacen que sea muy particular la deriva de la contaminación de agroquímicos, ¿verdad? Siendo bastante diferente a ecosistemas estables con estaciones diferenciadas. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, hay agroquímicos, como fue el caso del Bromacil, que efectivamente se prohibió, pero bueno, queda todavía ahí una posibilidad de reexportar lo que queda en el país para evitar precisamente como que se consuma de la manera ilegal. Una de las recomendaciones en algún momento cuando se discutía la prohibición del Bromacil era no aplicarlo 2 horas antes de que lloviera, cuando las condiciones del trópico es impredecible poder identificar 2 horas antes la lluvia. Pareciera una medida que podría ser usada en ecosistemas más estables con estaciones y donde el consumo se reduce a una estación, por ejemplo, o 2 estaciones, como generalmente pasa con los plaguicidas. En cambio, acá en el trópico es tan intensivo el uso que se puede usar prácticamente todo el año, y en unas plantaciones de piña que se producen o se cosechan 3 veces al año, pues hay 3 aplicaciones distintas. Se usa generalmente para poder controlar lo que son biomasa al final de la cosecha, queda mucho residuo que es quemado con paraquat, ¿verdad? En algunos otros casos se usa como quemante glifosato, pero generalmente se está consumiendo más paraquat porque el paraquat es más barato. Debido a que se prohíbe en muchos países, su consumo eventualmente ha bajado nominalmente, pero ha aumentado porque su precio es más barato y aumenta en los países donde no está prohibido. Y un tercer, me refería al reglamento de los agroquímicos, un tercer decreto que en general posibilita la exportación más fácilmente de productos. En ese momento Costa Rica ha importado ingredientes activos y formula plaguicidas que son exportados a la región centroamericana. Entonces, estos 3 decretos, ha habido una gran discusión donde ha participado la Defensoría de los Habitantes, las universidades, la sociedad civil en general, las comunidades indígenas han llamado a protestar por este reglamento y también las comunidades campesinas. Y los reglamentos están en distintos procesos legales que hemos establecido para su revisión, y entonces se ha generado muchísima discusión sobre el uso de los plaguicidas, ¿verdad? El ministerio aduce que está evaluando prohibir estos plaguicidas viejos como el paraquat por un asunto de eficiencia agronómica, pero también que incluye otros factores, facilitando lo que son agroquímicos nuevos, que aparentemente dicen ellos que son más verdes, pero nosotros sostenemos que de ningún modo los agroquímicos nuevos tienen, digamos, mayor permanencia, ¿verdad? Hay agroquímicos que duran hasta 1000 días, ¿verdad? Casi 3 años en los ecosistemas, por lo cual no se puede decir que son menos dañinos que los anteriores de la anterior generación. Entonces se ha dado toda una discusión alrededor de la prohibición y uso, porque hay que recordar que Costa Rica es el mayor consumidor proporcional de agroquímicos gracias a la actividad intensiva de las plantaciones de piña, de banano y de palma africana y caña, digamos, que son los 4 cultivos, y un poco café, a pesar de que tienen otra estructura socioeconómica más distribuidos entre medianos y pequeños propietarios. Las otras sí están concentradas por 2 o 3 transnacionales en su mayoría y hacen una agricultura sumamente extensiva que ataca la soberanía alimentaria, que despoja a los pobladores de tierra, que usa un paquete tecnológico sumamente contaminante que ha aparecido prácticamente en todos los espacios sociales, culturales y ecológicos de las comunidades. En las iglesias aparece en forma de polvo, digamos, por deriva de viento, aparece en las aguas, aparece en el mar, y es un paquete tecnológico que está sumamente subsidiado porque no se incorporan los costos que implica, digamos, toda la contaminación de agroquímicos.
Es difícil pensar que el gobierno le lleve el no uso de herbicidas. Quería preguntarte en qué están dispuestos a transar, o bueno, ellos me imagino que habrán accedido a sacar el Bromacil de circulación manteniendo otro, ¿no? Tú dices que es más perjudicial el nuevo siempre.
Sí, lo que ha pasado, al mismo tiempo nuestra respuesta a ser el principal consumidor de plaguicidas del mundo ha sido, por ejemplo, llevamos 10 municipios distintos que se han declarado libres de uso de glifosato y cualquier tipo de herbicida, en algunos casos, en las áreas públicas de administración municipal, todos estos parques, los cementerios, caminos públicos que administran las municipalidades van a estar simplemente usando fuerza manual para lo que es el de hierve y acabar con esta nefasta práctica que tanto daño genera a la salud y a los ecosistemas, que es manejar los sitios públicos, las malezas, lo que llamamos malezas, ¿verdad?, mal llamadas malezas, mediante el uso de productos como glifosato principalmente, pero también paracuat. Entonces, donde hemos logrado prohibir el glifosato, entonces aparece el paracuat. Y donde lograremos prohibir el paracuat, aparecerá otros herbicidas. Entonces, no solamente nos hemos quedado en la eventual respuesta del gobierno, sino que hemos ido un poco más allá y activar otros tipos de democracia ecologista, y en este caso las municipalidades han respondido y están generando este tipo de directrices que implica que las municipalidades no van a gastar mayor presupuesto en herbicidas, sino que van a concentrar el manejo de estas áreas públicas con comecánica, protegiendo de alguna forma la salud, no solamente de los trabajadores, sino de todos los usuarios y visitantes de un municipio, de un cantón. Y bueno, esta medida la hemos hecho al mismo tiempo que se da una discusión para prohibir no solamente el paracuat, sino otros tipos de moléculas también viejas, porque en nuestro país está reciente no solamente el problema del bromacil, sino el nemagón, que fue un producto, el DBCP, que fue un producto que dejó esterilizados en la región a casi un cuarto de millón de personas, se calcula, o más de personas esterilizadas en toda la región por el uso de ese producto que se usó en el cultivo de banano. Desde siempre habían estudios, como lo hay en el caso del glifosato, que evidencian su relación con el cáncer. Y bueno, han habido dos o tres generaciones víctimas de este tipo de productos, y por eso estamos concientizando a no solamente a la población, ¿verdad?, a los agricultores mismos, que dejen de usar estos productos para privilegiar el de hierve manual, que implican un poco más de trabajo, pero implica también mejor salud, ¿verdad? Y mejor salud para los suelos, más microorganismos beneficiosos que ayudan a las plantas y que protegen, digamos, la salud de la población. Bien, estamos proponiendo este tipo como de alternativas, que también la hemos propuesto para piña, para otros cultivos como caña. Utilizan como quemantes el glifosato, y cada vez se ha documentado más las enfermedades renales asociadas al uso, ¿verdad?, no solamente del glifosato, sino a las condiciones laborales en que trabajan los obreros del campo, en altas temperaturas, con gran deshidratación, y hay estudios que cada vez identifican más el glifosato para la producción de caña, cuando hay alternativas que se podría totalmente hacer un manejo verde de todos estos tipos de monocultivos, pero por un asunto de costos que no están debidamente incorporados y que debieran estar, no se producen, ¿verdad?
Ese manejo verde sería, por ejemplo, no quemar todo, no arrasar con todo y carpir determinadas cosas, por ejemplo.
Sí, el manejo implica, el manejo verde post cosecha implica reincorporar todos estos productos al suelo, ¿verdad? Hacerlos compost, abono, o reincorporarlos directamente al suelo, o digamos hay cientos de proyectos de investigación y de tesis de grado en las universidades públicas que identifican diferentes usos para biomasa, desde producir electricidad hasta producir papel y bajar lo que es deforestación por producción papelera, hasta hacer platos, digamos, con biomasa, etcétera, digamos. Son también alternativas a la producción de electricidad, ¿verdad? Hay ingenios que pueden producir electricidad a partir de biomasa. Y bueno, todas estas alternativas se han estudiado, se han probado. Sin embargo, sigue siendo más barato aplicar paracuat y después quemar, generando gran cantidad de dioxinas que se bioacumulan en los cuerpos, no solamente de los animales, sino de los seres humanos y en los ecosistemas. Que están probadas como cancerígenas, ¿verdad? En el caso de dioxinas, estas alternativas deberían ser privilegiadas en términos de impuestos y en términos de también de penar las que más contaminan, ¿verdad? Nosotros hemos propuesto que se graben, por ejemplo, los agroquímicos que aparecen constantemente en el agua, se les ponga un impuesto verdaderamente para que se desestimule su uso, digamos, usar los mecanismos, en algunos casos perversos del mercado, como lo son los gravámenes impuestos, para desestimular este tipo de productos, porque en tanto sigan siendo más baratos a las alternativas, sigue siendo difícil, digamos, que los medianos y pequeños productores adopten otras tecnologías que son de alguna forma más costosas en términos monetarios, pero más costosas sobre todo para el ambiente.
Es parecido a lo que hablábamos la otra vez, a fines de marzo, cuando conversamos, que tú decías, la piña que compras a un euro en Europa no sale realmente un euro si a eso le sumamos todo el ambiente que se perdió, las áreas de cultivos naturales que se perdieron, e incluso, como mencionas en este caso, el costo para la potabilización del agua y para la salud de la gente. Si ese costo estuviera incorporado, esto no sería más barato.
Sí, efectivamente, así sucede, digamos, que los costos los internaliza los ecosistemas, las comunidades, el ambiente y no las compañías y la producción. Por eso es que se puede vender piña en un euro, sí, en Europa. Si nosotros hiciéramos esas contabilidades, realmente el costo ambiental, ¿verdad?, y la ilógica de transportar durante cientos de kilómetros, 28 días, casi un mes dura un contenedor de piña de China para que se venda igual al mismo precio. Realmente uno piensa que el petróleo está subsidiado, que el transporte está subsidiado, que la producción está subsidiada y que el subsidio lo ponemos todos los habitantes de este planeta.
Mauricio Álvarez de FECON, muchas gracias por esta comunicación con Radio Mundo Real.
Bueno, gracias Amanda. Y a todos y a todas los amigos de la Tierra.
Esto fue Noticias Mundo Real.